familiares de las víctimas del accidente de avión en Cuba aguardan la identificación de los cuerpos.
Tres damas de blanco están detenidas en diferentes entidades del Minin en La Habana.
Nicolás Maduro gana un segundo mandato como presidente de Venezuela en una polémica victoria.
Estados Unidos rechaza las elecciones del domingo en Venezuela, calificándolas de fraudulentas.
Y el presidente Trump conversa con su homólogo sudcoreano sobre la histórica cumbre que se celebrará entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Martín Noticias, a las 12 en punto.
Muy buenas tardes, son las 12 con un minuto en este lunes 21 de mayo y damos inicio a nuestro recorrido informativo en este noticiero del mediodía de Radio Martí con las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en la lectura de noticias Jorge Jáuregui. En la producción está Patricia Martínez y nuestro técnico de audio es Richie Pérez. Pasemos a las noticias.
Angustiados se encuentran los familiares de las víctimas del accidente del avión que se estrelló en Cuba y aguardan la identificación de sus cuerpos. Hasta el domingo se habían identificado 20 de los 110 cadáveres. Más detalles en el siguiente reporte de la agencia AFP.
En un clima de angustia, familiares de las víctimas del avión que se estrelló en Cuba el pasado viernes aguardan la identificación de los cuerpos.
Por eso estamos aquí hoy, a ver si, aunque sea el consuelo que nos den, es que nos entreguen el cuerpecito de él para hoy, aunque sea hoy, poder estar con él por su cumpleaños, aunque sea.
Hasta el domingo, Cuba había identificado 20 de los 110 cadáveres que provocó el accidente aéreo. Las autoridades del Instituto de Medicina Legal indicaron que a medida que son identificados, los restos son entregados a los familiares. Pero estimaron que será necesario alrededor de un mes para terminar con la investigación.
Y casi en tiempo récord se pudo rescatar todos los cuerpos del lugar. Y hay una coincidencia entre total de pasajeros y total de bolsa recuperada. Por tanto, en estos momentos no tenemos ningún criterio para manifestar que hay un desaparecido, ni tampoco tenemos ningún criterio científico para decir que hayan otras víctimas.
El Boeing 737-200, alquilado por Cubana de Aviación, se estrelló al mediodía del viernes cuando acababa de despegar desde el Aeropuerto Internacional de La Habana para dirigirse a Holguín, en el este del país. El desastre ocasionó la muerte de 110 personas, 99 cubanos, 6 tripulantes mexicanos y 5 pasajeros extranjeros. 3 mujeres cubanas sobrevivieron al accidente, pero su estado de salud es crítico.
Residentes de la provincia de Holguín organizaron el domingo un funeral para una profesora de arte y su hija pequeña, perecidos en el accidente aéreo del viernes. Son los primeros de 67 residentes de Holguín que murieron en el avión que fueron enviados a la ciudad. Los residentes angustiados se reunieron en un centro cultural en la ciudad costera de Jibara para sentarse junto a los restos y consolar a la familia. El domingo fue el segundo y último día de luto oficial para las víctimas.
También familiares de las víctimas del accidente aéreo pudieron viajar de Miami a Cuba ayer en la tarde gracias a la gentileza de la compañía Gulfstream. Damaso Rodríguez reporta desde el aeropuerto de Miami.
Poco antes de que partiera del aeropuerto de Miami el vuelo hacia Cuba, el portavoz de Gulfstream, Carlos Armando Ramírez, embarcó personalmente a familiares de las víctimas del accidente aéreo del pasado viernes en La Habana, que dejó más de 100 muertos.
La gente va muy afligida, el dolor se palpa y se puede ver a simple vista que es desgarrador en los testimonios que escuchamos aquí con estos familiares.
El portavoz de Gulfstream dijo que su compañía está comprometida a brindarles ayuda a otros familiares que necesiten viajar a Cuba en los próximos días.
Vamos a seguir brindándole la posibilidad de ir a dar el último adiós, como hemos dicho anteriormente, con los pasajes gratis. Los vamos a seguir ayudando a aquellos que no tienen la documentación actualizada. Pueden acercarse a nuestra oficina para poder brindarle, ¿no?, la ayuda que hemos dicho en los medios, en las redes sociales. Es un suceso muy triste, van a pasar días, meses, años, nunca se va a olvidar.
El vuelo de la aerolínea cubana de aviación se efectuaba con un Boeing 737 rentado a una compañía mexicana y se dirigía de La Habana a Holguín cuando se precipitó a tierra y se incendió al estrellarse. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo que el gobierno cubano aprovechó las noticias de la tragedia aérea para evitar mencionar lo que significa la fecha del 20 de mayo en la historia cubana.
Aquí en Cuba, no la población cubana, ni tan siquiera el régimen cubano habla en la televisión cubana sobre el 20 de mayo, ni qué ocurrió el 20 de mayo. Quiero también decir que, bueno, por la catástrofe que tuvimos, lamentablemente, de el avión donde perdieron vida muchísimos cientos de cubanos, realmente está hay duelo nacional o luto, ¿no? Por dos días, el sábado 19 y hoy el domingo 20 está declarado en Cuba de a media hasta está declarado el duelo nacional. Y bueno, realmente el gobierno cubano, no solo por esta desgracia que ha sucedido del avión que se extrayó aquí en Cuba, sino que el gobierno cubano aprovecha esto para también no tocar ni hablar ni decir qué se conmemora o qué significa el día 20 de mayo.
En una misa por el 20 de mayo se recordó en Miami la independencia de Cuba y las víctimas del accidente aéreo del pasado viernes. Luis Leonel León, desde la Ermita de la Caridad, tiene los detalles.
Feligreses católicos, en su mayoría de origen cubano, colmaron la Ermita de la Caridad en Miami este 20 de mayo, con motivo del 116 aniversario de la independencia de Cuba. Ofició la misa el padre Fernando Hería.
Nada, 16 aniversario que Cuba fue constituida república, de los cuales 38, si mal no recuerdo, han sido con presidentes republicanos, el resto dictaduras.
Ondina Menocal, de la cofradía de la Ermita, se emocionó con las palabras del padre Hería a propósito de las víctimas del accidente aéreo en Cuba.
Y sobre todo en estos momentos también con el dolor que hemos sentido ante la tragedia que ocurrió este viernes, pues que traiga paz y amor entre los cubanos todos, que en momentos como este tenemos que ver que las diferencias hay que olvidarlas y hay que construir todos juntos la patria que un día como hoy nos dieron nuestros antepasados.
Desde que se inauguró la Ermita de la Caridad, la misa del 20 de mayo se ha convertido en una tradición. Reed Scott, gobernador de la Florida, estuvo entre los asistentes. Para Martín Noticias, Luis Leonel León.
Las damas de blanco Aymara Nieto, Marta Sánchez, Nieves Matamoro y Marieta Martínez se encuentran detenidas en diferentes entidades del MININT en la capital cubana. Nuevamente, la líder de las damas de blanco, Berta Soler.
Tenemos presa a Aymara, que la tuvieron el domingo 6 y el día 17 la llevaron para la prisión de mujeres Guatao. Y bueno, está acusada del supuesto delito de atentado. Y entonces, bueno, estamos esperando si realmente le van a hacer el juicio. Y tenemos el caso de Marta Sánchez, bueno, del día 11 de marzo, que está presa en el Guatao pendiente a juicio. El caso de Nieves Matamoro, que del día 9 de mayo, de abril, y también está presa, donde ya está sancionada un año y seis meses de privación de libertad. Tenemos el caso de Marieta Martínez, que el día 16, y también en las proximidades de la sede nacional, la detuvieron, y hasta este mismo momento no sabemos exactamente dónde está Marieta, puesto que la llevaron para el centro de detención y clasificación activa, donde estaba sujeta o está sujeta a deportación. El viernes quedaron en que la iban a deportar para Camagüey, no la deportaron, pero su esposo llamó al Viva el sábado para preguntar sobre el estatus de Marieta y le dijeron que no estaba en el Viva. Entonces no sabemos realmente dónde, el destino o en qué lugar tienen a Marieta, puesto de que si no está en el Viva y no está en Camagüey deportada, ¿en qué lugar está?
Opositores cubanos no se mostraron sorprendidos por el aviso de las autoridades cubanas de no aceptar las recomendaciones del examen periódico universal sobre derechos humanos celebrado en Ginebra. Yolanda Huerga amplía la información.
El régimen cubano anticipó el viernes que rechazará aquellas recomendaciones que considere inaceptables de las que le hicieron varios países en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y quien espere otra reacción por parte del régimen de La Habana se hace ilusiones. El régimen, desde que hizo el amago de que iba a firmar los pactos y desde que le han presentado propuestas en los exámenes periódicos universales, siempre las ha rechazado y no ha cumplido con ninguna.
señaló el activista político Antonio González Rodiles, y el abogado independiente Winner Ballester considera que Cuba rebatirá, entre otras, el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos independiente, la existencia de presos políticos e incluso los cotidianos obstáculos para viajar libremente dentro del país y al extranjero.
Porque ellos quieren dar a la opinión pública internacional una falsa imagen de que ellos son un paradigma a nivel internacional.
El mando cubano califica usualmente de intromisión en sus asuntos internos las críticas a la situación de los derechos humanos, al sistema político y a la falta de mecanismos democráticos en el país.
Bueno, el llamado sistema o orden jurídico legal en Cuba viola en letra las libertades y derechos fundamentales, y es algo que el régimen necesita también para seguir teniendo todo el control.
Las autoridades cubanas deben presentar su respuesta formal a las 339 propuestas realizadas en esta sesión del examen periódico universal en septiembre de este año. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El diario digital cubano 14ymedio.com cumple hoy 4 años de fundado. Joanny Sánchez, fundadora y editora de 14 y medio, dijo este lunes en Twitter que ha sido un tiempo de esfuerzo, constancia y de apostar por el buen periodismo. También comentó que 14 y medio ha sido los ojos de muchos que han encontrado en esas páginas un soplo de aire fresco informativo y una prensa comprometida con los lectores. En Radio Martí son las 12:12 y pasamos a noticias de Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos rechaza las elecciones del domingo en Venezuela, calificándolas de fraudulentas. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, rechazó el domingo las elecciones que tuvieron lugar en Venezuela y pidió la liberación de un estadounidense detenido en el país sudamericano. A través de su cuenta oficial de Twitter, el secretario Pompeo dijo: "Elecciones fraudulentas no cambian nada. Necesitamos que el pueblo venezolano gobierne ese país, una nación con tanto que ofrecer al mundo. Pedimos al gobierno que libere a Josh Holt". Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado calificó como ilegítimas las elecciones realizadas el domingo en Venezuela. En un mensaje en Twitter, Heather Nauert indicó que Estados Unidos apoya elecciones libres y justas. "Las llamadas elecciones de Venezuela no son legítimas. Estados Unidos se une a las naciones democráticas de todo el mundo para apoyar a los venezolanos y su derecho de soberanía para elegir a sus representantes a través de elecciones libres y justas", indicó. Entre tanto, el subsecretario de Estado, John Sullivan, dijo que Estados Unidos no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales que celebró Venezuela el domingo. Estados Unidos considera activamente aplicar sanciones petroleras a Venezuela, y Sullivan dijo a periodistas en Buenos Aires que una respuesta a la votación del domingo se discutirá en un encuentro del G20 en la capital argentina este lunes. Las elecciones del domingo han atraído amplias críticas debido a que a los rivales más populares del presidente Nicolás Maduro se les prohibió ser candidatos y muchos más se vieron obligados a irse del país. Luis Alberto Facal, Washington.
Estados Unidos, Canadá y México siguen negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno canadiense ha manifestado optimismo sobre las conversaciones. Los detalles con Leonardo Bonet.
Al equipo comercial del presidente Donald Trump se le agota el tiempo para renegociar el TLCAN con México y Canadá este año, incluso mientras dialoga con China y discute con sus aliados sobre los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio. En caso de que los negociadores no puedan concretar pronto un nuevo convenio, las pláticas podrían extenderse hasta 2019. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, impuso un plazo extraoficial el jueves. Trump, por otro lado, podría cumplir con su amenaza de retirarse del pacto al que ha descrito como un desastre, aniquilador de empleos y de provocar un caos comercial en las tres naciones. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es el único tema urgente en la agenda comercial del gobierno estadounidense. Trump se reunió el jueves con el viceprimer ministro chino Liu He en un intento de evitar una guerra comercial con el gigante asiático. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el jueves que se sentía positivo sobre las conversaciones para modificar el TLCAN, mientras que un alto funcionario mexicano afirmó que espera que un acuerdo pueda alcanzarse en principio a fines del presente mes. Funcionarios estadounidenses esperan que las conversaciones concluyan muy pronto para dar tiempo a que el Congreso actual pueda votar sobre un texto final para un renovado Tratado Libre Comercio de América del Norte.
El presidente Donald Trump dijo que pedirá al Departamento de Justicia que investigue si su campaña presidencial del 2016 fue infiltrada o vigilada durante el gobierno de Barack Obama. Trump lanzó sus quejas en Twitter sobre la investigación de un año del fiscal especial Robert Mueller para averiguar si funcionarios de su campaña conspiraron con Rusia. El presidente niega cualquier tipo de colusión con Moscú y ha calificado en reiteradas ocasiones la investigación como una cacería de brujas.
Pasamos ahora a noticias de América Latina.
Nicolás Maduro ganó un segundo mandato como presidente de Venezuela, en una polémica victoria que llevó a sus rivales a pedir que se repitan las elecciones debido a las irregularidades que denunciaron. Con el 92.6% de los votos escrutados, Maduro acumulaba 5.8 millones de votos y su más cercano rival, Henry Falcón, tenía 1.8 millones. Un tercer candidato, Javier Bertucci, consiguió 925 mil votos. Cálculos de la oposición indican que la participación en las urnas fue de menos del 30%.
La oposición venezolana no reconoce los resultados de las elecciones del domingo. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
En el proceso convocado este 20 de mayo no hubo sorpresas. Maduro ganó las elecciones, pero el opositor Henry Falcón desconoció los resultados y llamó a unos nuevos comicios.
No reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela.
El Consejo Nacional Electoral, según su presidente Tibisay Lucena, contabilizó 46% de participación, aunque los centros de votación que cerraron pasadas las 8 de la noche lucieron vacíos todo el día.
Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552.
El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, calificó como viciado el proceso.
Está viciado desde el punto de vista de la libertad que deben tener o que debieron tener los venezolanos para el ejercicio del voto.
Desde el balcón del pueblo de Miraflores, el presidente reelecto Nicolás Maduro increpó a Estados Unidos a comprender que, según él, Venezuela es la estabilidad política de la región y el chavismo la estabilidad política de toda Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Colombia y otros 40 países desconocen la jornada electoral en Venezuela. Desde Bogotá informa Jimmy Villarreal.
El presidente Juan Manuel Santos desconoce las elecciones que se realizaron ayer en territorio venezolano. Santos además acusó a Nicolás Maduro de pagar a ciudadanos colombianos que obtuvieron cédulas venezolanas y cruzaron la frontera para votar por él en las justas electorales del vecino país.
El plan detalla la forma, los procedimientos y los pagos a efectuar para garantizar el movimiento de los votantes y su voto a favor de Maduro.
Juan Manuel Santos declaró que por maniobras como esta, junto a otras muchas razones, no reconoce las elecciones en Venezuela. El gobierno colombiano también confirmó la captura de un cargamento de 400 toneladas de alimentos en descomposición que estaban destinados a la población más vulnerable de Venezuela y que se distribuye de contrabando por medio de un programa oficial que se llama CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
A través de ellos explotan la crisis humanitaria de los venezolanos, no solo para ejercer un control político y social, sino con fines electorales y para reprimir a la oposición. La Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN y el INVIMA, decomisaron en Cartagena casi 400 toneladas de alimentos no aptos para consumo que iban a ser repartidos por esos comités políticos de control social en Venezuela.
Jimmy Villarreal, Bogotá.
Se calcula que más de $1,000 millones entraron a Venezuela en materia de remesas en el 2017 bajo un sistema paralelo de cambio de divisas. Celia Mendoza informa desde Nueva York.
Enviar remesas a Venezuela es un proceso controlado por el gobierno que desde el 2003 mantiene un fuerte control cambiario. Para hacerlo, el gobierno de Nicolás Maduro creó el llamado Sistema de la Divisa Complementaria, DICOM, que maneja el precio oficial del dólar, que asciende a 70,000 bolívares por dólar. Según la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, este dólar debe ser procesado únicamente por las casas de cambio autorizadas. Sin embargo, según Simón, este sistema simplemente no funciona para el venezolano.
No lo utiliza porque es muy bajo y todo se maneja a dólar paralelo.
El dólar paralelo es un sistema alternativo de remesas usado de manera informal, explicó a La Voz de América, a quien llamaremos Chiquinquirá.
Por lo general uno trata de buscar a alguien que tenga una empresa. Esa persona tiene que tener cuenta acá en los Estados Unidos y obviamente cuenta en Venezuela, que nos pueda hacer la transferencia en bolívares para las cuentas personales.
Según cálculos de Ecoanalítica, cada operación en promedio genera un envío de entre $75 a $100, lo que significa una entrada de remesas a Venezuela en 2007 de entre $1,200 y $1,500 millones de dólares. Aún así, según el economista Benjamín de Yurre, estos sistemas son insostenibles a largo plazo.
Por supuesto, así no pueden funcionar.
El dólar en el mercado paralelo se cotiza aproximadamente 3 veces por encima del cambio oficial, lo que explica por qué este método se ha convertido en una alternativa de los venezolanos en el exilio para ayudar a sus familiares que viven en medio de un país en constante crisis. Celia Mendoza, Nueva York.
El derechista Iván Duque lidera la intención de voto entre los colombianos de cara a las elecciones presidenciales de fines de mes, con una ventaja de 12 puntos sobre el izquierdista Gustavo Petro. En el sondeo de la firma Invamer, Duque alcanzó un 41.5% de la intención de voto frente a un 29.5% de Petro, exalcalde de Bogotá. La elección presidencial de Colombia está programada para el domingo 27 de mayo. Si ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los sufragios, se realizará un balotaje en junio entre los dos más votados.
En Radio Martí son las 12:22 y pasamos a noticias internacionales.
El presidente Donald Trump conversó ayer con su homólogo surcoreano Moon Jae-in sobre la histórica cumbre Estados Unidos-Corea del Norte prevista para el 12 de junio en Singapur. En la conversación telefónica hablaron sobre la mejor manera de lidiar con las declaraciones de Pyongyang ha hecho en días recientes. Corea del Norte amenazó con retirarse de la cumbre debido a los ejercicios militares de Corea del Sur con Estados Unidos. También canceló una reunión de alto nivel con el gobierno surcoreano. Trump recibirá a Moon este martes en Washington para seguir analizando las estrategias en la cumbre de Singapur. Los objetivos de Estados Unidos en la cumbre con Corea del Norte es lograr desmantelar el programa nuclear norcoreano e impulsar un acuerdo de paz entre las dos Coreas.
El ministro de Petróleo de Irán, Bihan Sangane, dijo que la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear no afectará las exportaciones de crudo. Tras la decisión de Trump el 8 de mayo, Washington dijo que volvería a imponer sanciones a Irán, lo que incluye medidas contra el sector petrolero y las transacciones del Banco Central. La Unión Europea quiere salvar el acuerdo nuclear del 2015 que ofrece a Teherán un alivio de sanciones económicas a cambio de restricciones en su programa nuclear.
África está en estado de alarma por el brote del virus del ébola en la República Democrática del Congo. Los pormenores los ofrece la agencia Reuters.
El virus del ébola vuelve a sobrevolar África y ya ha disparado todas las alarmas. Fue la Organización Mundial de la Salud quien confirmó la semana pasada el primer caso del virus en la ciudad de Mandaka, con más de 1 millón de personas al noroeste de la República Democrática del Congo.
El riesgo de propagación internacional es particularmente grande.
9 países vecinos han sido alertados sobre la peligrosa enfermedad epidémica y la OMS ya ha enviado a 30 expertos a supervisar la situación. El primer lote de 4.000 dosis de la vacuna contra el virus será transportado el miércoles a Kinshasa, capital del país. El ébola es una enfermedad altamente infecciosa que se propaga a través del contacto, incluso con pequeñas cantidades de fluidos corporales de una persona infectada. Sus primeros síntomas son parecidos a la gripe y no siempre son fáciles de detectar. La epidemia de ébola golpeó a África entre finales de 2013 y 2016, causando más de 11.000 muertes en casi 30.000 casos diagnosticados.
Tenemos ahora en el estudio a Alex Rivero del programa Deportes al Mediodía. Bienvenido.
Gracias, Michelle. Saludos para ti. Saludos para ti, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, lo que quiero destacar en este breve momento es la promoción que vamos a comenzar a hacer a partir de este momento, justamente, y durante el programa de Reportes a Mediodía, de la convocatoria de un nuevo concurso que se llama El Gol de Radio Martí. Son preguntas que se las van a hacer a los radioescuchas para la Copa Mundial, y son dos preguntas. La primera, ¿quién ganará la Copa Mundial 2018 que se celebra en Rusia? La segunda pregunta es, ¿quién será el máximo anotador? Los premios, se otorgarán 10 premios, 5 balones de fútbol y 5 camisetas de equipos participantes en la Copa Mundial: Argentina, Brasil, España, Alemania e Inglaterra. Por supuesto que tiene muchos interrogantes, se los vamos a explicar con más detalle a continuación en Deportes al Mediodía, inmediatamente después del noticiero de mediodía.
Muchas gracias, Alex. Bueno, pasando a nuestro segmento de ciencia y tecnología, en Estados Unidos hay una gran brecha de género en carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Miguel Ángel Rivera tiene los detalles.
Desde la guerra de un Afganistán exhausto hasta un campo de refugiados en Pakistán, Sofía Mahfouz tiene una historia poco común. A los 7 años se mudó a Londres con su familia, donde desarrolló un interés en la ciencia por parte de su padre. Hoy ella es una emprendedora y tecnóloga exitosa en Silicon Valley.
No pueden armar esta imagen de esta chica que era refugiada y ser una emprendedora tecnóloga en Silicon Valley. Es interesante el cambio y la impresión que tienen cuando les digo que soy afgana.
Ella no está sola. Sara Dakik realizó un viaje similar desde Kabul a San Francisco, donde trabaja como ingeniera de software para una empresa líder en seguridad de datos. Ha enfrentado muchos desafíos tratando de tener éxito en el campo de la seguridad cibernética.
Obviamente, hagas lo que hagas, enfrentes desafíos, de lo contrario, no vale la pena. Como ingeniera de software, he tenido muchos desafíos en la industria tecnológica, pero lo más importante es que aprendí que las personas no deberían impedir que obtengas lo que quieras.
Mira Nawabi está de acuerdo. Ella es parte de un equipo de ingenieros de élite en Palo Alto, California. Además de salvar vidas con nueva tecnología satelital, la refugiada afgana ha ganado premios por ser mentora de otras mujeres. Las tres sienten la responsabilidad de compartir lo que han aprendido como inmigrantes y como mujeres. Su creencia dominante, que ni el género, ni la circunstancia, ni el lugar de nacimiento determinan su camino. Es lo dispuesta que estás para prepararte.
Y Alejandro Escalona nos trae noticias del mundo del espectáculo.
Jennifer Aniston retratará a la primera mujer y primera presidenta gay de Estados Unidos en una película de comedia para Netflix. La comediante estadounidense Tig Notaro interpretará a la esposa de Aniston y también coescribirá el guión de la película titulada Primeras Damas. El anuncio es el más reciente de una serie de proyectos para Jennifer Aniston, de 49 años, cuya carrera ha consistido principalmente en películas de comedia romántica desde que finalizó Friends en 2004. Ella también está trabajando en su primer programa de televisión desde Friends como coprotagonista y productora ejecutiva de una serie dramática para Apple sobre la vida de profesionales que trabajan en un programa matutino de televisión. El icónico dúo estadounidense Indigo Girls es el único dúo que ha logrado éxitos en la cartelera Billboard 200 en los años 80, en los años 90 y también en las últimas 2 décadas. El parte de prensa de Wolf Trap dice que las chicas de folk rock, ganadoras de premios Grammy, regresan al local ubicado en Fairfax, Virginia, para una única presentación que promete ser una velada con exquisita música acústica. Indigo Girls son Amy Ray y Emily Saliers, quienes estarán por aquí una sola noche, el martes 10 de julio a las 8 p.m. en el Wolf Trap. Alejandro Escalón, Washington.
Y hasta aquí esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Gracias a nuestro técnico de audio, Richie Pérez, y a nuestra productora, Patricia Martínez. Me acompañó en la lectura de noticias Jorge Jáuregui. Elena Rodríguez e Iván López estuvieron encargados de la coordinación de noticias. Les habla Michelle Sagué, invitándolos a que se queden en sintonía con Radio Martí. Nuestro próximo programa es Deportes al Mediodía. Hasta mañana. We'll be right back.